Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Naya García, sigues en Mediodía COPE Euskadi en este lunes en el que continúa el frío. El invierno ha llegado con fuerza, nos deja un arranque de semana de lo más invernal y tenemos 8 grados a esta hora en Vitoria y Eibar, 11 en Bilbao y 9 grados en la costa, en San Sebastián. Ambiente fresco que continuará el resto de la tarde. Esto ya es el preludio de la Navidad y vamos a seguir muy pendientes del mercurio, aunque también de las carreteras. Atención porque se nota que llega la Navidad y la densidad en general en todas las vías aumenta por los viajes. Precaución en Vizcaya por tráfico lento, la AP8 en Baracaldo, sentido Cantabria. Atención también en los túneles de Archanda, donde hay retenciones. En Álava, en Vitoria, tráfico lento también en la Nacional 240 y en Guipúzcoa, precaución por las retenciones que se están generando en la Guipúzcoa 20. En la incorporación hay Chaurrondo. Pues por carretera puede que te hagas la ruta de los belenes, porque un total de 20 comercios del barrio de Amara en San Sebastián ofrecen una ruta de belenes por sus escaparates. Belenes de lo más particulares que podremos ver hasta el 7 de enero en un itinerario que este año comienza en el Paseo de Rondo y acaba en la avenida de Gregorio Ordóñez. Pasa también por Sancho el Sabio, por Catalina de Erauso, por José María Salaverría, por la Avenida de Madrid, por Isabel II y por la Plaza Irún. Como novedad, el Centro Comercial Arco cuenta con un nacimiento vasco con figuras a tamaño real. Pues en COPE vamos a iniciar esta ruta de la mano de Begoña Lamin, presidenta de la Asociación Belenistas de Guipúzcoa. Begoña, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Berdin.
Oye, qué ganas de conocer ya todos estos belenes, sus particularidades. Oye, cuéntanos, ¿cuál es la razón de esta iniciativa? ¿Por qué nace?
Bueno, mira, esto comenzó, bueno, este es el tercer año aquí en Amara, pero de hecho viene de Hondarribi. La primera vez que pusimos fue hace 5 años en Hondarribi. Nos propusieron con el tema de la pandemia de hacer una ruta de belenes por los escaparates. Y bueno, pues nos pareció una idea innovadora y pues muy muy buena. Entonces empezamos allí en Hondarribi, que este año ha hecho 5 años que ponemos allí esa ruta. Y luego pues lo comentamos aquí en San Sebastián y tal, y que también allí se hacía una ruta de belenes y les pareció también la idea buena. Y de hecho, pues bueno, este es el tercer año aquí en San Sebastián, pero ya te digo, el comienzo principal fue en Hondarribi por el tema de la pandemia.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de belenes vamos a encontrar en el barrio de Amara?
Bueno, pues mira, hay un poco de muy diversos tipos. Pues nosotros hacemos los belenes un poco con referentes a diferentes escenas. O sea, la gente, claro, lo que más le gusta quizás es el nacimiento, ¿no? El nacimiento típico. Pero nosotros intentamos poner, nos comentaron también que fueran un poco distintos. Entonces, pues a ver, pues intentamos hacer pues distintas escenas, como pueden ser, pues yo qué sé, el taller de Nazaret o los Reyes Camino de Belén o bueno, pues la Anunciación de los Pastores. O bueno, tenemos también diversidad si son nacimientos tipo hebreo o tipo vasco. Entonces tenemos algunos nacimientos que son pues como un caserío tipo vasco, y el que está en Arco es precisamente un nacimiento que es como paisaje vasco. Uh-huh. Lo que sí he creído entender, que creo que eso no es así, habéis dicho como que era un belén con figuras
tamaño real. No, son grandes figuras.
No, son figuras, no, lo que pasa es que son figuras de hechas con moldes que son nuestros, que son de vascas. O sea, no es una figura que la podemos encontrar en ninguna tienda. O sea, tenemos nosotros los moldes, nos los hicieron y son figuras originales, o sea, nuestras, que son vascas. Entonces, por eso es la peculiaridad, uh-huh, que no es una figura de un artista o un artesano pues conocido, como dentro de los belenistas pues puede ser José Luis Mayo o otros artistas, pero son figuras de tipo vasco. Eso es la peculiaridad que tienen.
¿Y qué les están pareciendo a los vecinos? ¿Qué os dicen?
Pues yo creo que están muy contentos y los de las mismas tiendas también nos comentan que mucha gente, pues eso, se queda en los escaparates y yo creo que la iniciativa esta les gusta a la gente. De hecho, bueno, estamos aquí también, yo hoy estoy aquí en la caseta en el Paseo Ramón Lavalle y bueno, tenemos hecho como un tríptico donde vienen las rutas y todos los belenes que tenemos colocados en los distintos sitios y bueno, a la gente cuando les damos el folleto, pues informativo, pues agradece porque bueno, así sabe un poco dónde tenéis puestos belenes y tal. Y bueno, pues con esta ruta, pues la gente puede dar un paseo y de vez en cuando, y bueno, y así de vez a la vez, pues poder ver diferentes tipos de belenes. Sí,
¿Cuál es
está teniendo
esta
éxito,
ruta?
yo creo.
¿Cuál es esta ruta, Begoña?
Pues lo habéis comentado ahora, pues empieza, pues ya te digo, que va por Sancho el Sabio, va por Avenida de Madrid, va por Isabel II, está en Catalina de Erauso, también hay alguna tienda, y luego pues en la Plaza de Irún, que es donde está Arcoamara. O sea, hay 20 escaparates, o sea que hay un recorrido bastante grande. Claro, Amara es bastante largo y como tiene pues eso, toda la avenida, doble vía y tal, pues claro, te da opción de ir por una acera y luego por la otra acera, o sea que
Claro.
tiene bastante, bastante recorrido, sí.
Oye, ¿y cómo habéis hecho la selección de estos establecimientos?
No, mira, esto nos Shops Donosti se encarga de decirnos un poco quiénes son los establecimientos que quieren participar de esta iniciativa. Entonces nosotros lo que hacemos, o sea, ellos nos dan un listado de comercios más o menos que están de acuerdo y lo que nosotros hacemos es visitar cada comercio. Y bueno, pues vamos viendo un poco qué características tiene, cómo es el escaparate, porque todos son muy diferentes. Y algunos tienen un escaparate muy grande y otros tienen muy pequeñito. Entonces, claro, nos tenemos que adecuar un poco al tamaño del escaparate. Entonces, bueno, pues depende de qué belén encaje, pues vamos nosotros, con belenes que algunos que son pues, hechos desde nuevos y hay otros que rehacemos para acoplarlos a los escaparates, ¿eh? Pero lo importante es eso, ver el sitio donde va a ir. Y el tamaño es lo importante. Y depende de eso ya, pues ya elegimos, pues bueno, con eso pues se acopla bien y hacemos lo que te he dicho antes, de qué tipo de Belén es o qué escena, etcétera, etcétera. Y ya quedamos de acuerdo con los de las tiendas y ya se queda también qué día se monta, qué día se desmonta, etcétera, etcétera. O sea que es, bueno, tenemos una relación bastante, bastante directa. Pero el listado nos lo da principalmente Shops Donosti.
Pues ya está todo montado y solo queda disfrutar, iniciar esa ruta, que lo vamos a hacer también con Nerea Rodríguez, gerente de San Sebastián Shops. Arratsaldeon, Nerea.
Arratsaldeon, Naya, Begoña, muy buenas
Muy
tardes.
buenas
Buenas
tardes. Oye,
tardes.
nos ha dicho Begoña que la selección la habéis hecho vosotros y yo entiendo que esto es una manera de decorar el barrio y también los comercios que necesitan ser todavía más visibles en una época como esta y en plena campaña de Navidad, ¿no, Nerea?
Totalmente. Como ha comentado Begoña, es el tercer año que lo hacemos. Como tuvo muy buena acogida el primer año, hemos querido, pues bueno, mantener ese compromiso, bien con la Asociación de Belenistas, también con la tradición de los belenes y, por supuesto, con todo el barrio de Amara. Que, bueno, más que hacer una selección, lo que hacemos es cerrar la lista, porque normalmente la gente que ha probado quiere repetir y, bueno, pues siempre todos los comercios, si fuesen más belenes, yo creo que se apuntarían más. Pero es que es un trabajazo enorme el que hace Begoña y todo su equipo, porque tú imagínate, no sé vosotras, pero yo en casa me cuesta un montón
Sí.
montar la decoración, pues imagínate, 20, 20 además muy personalizados, con mucho mimo y bueno, y teniendo ese contacto directo con los comercios, o sea que.
Begoña, cuéntanos cuánto tardáis en colocar todos los belenes y cuál es el más antiguo y el más nuevo, que nos has dicho que algunos se han reformado, otros son desde hace tiempo.
Sí. Bueno, mira, pues tardar lo hacemos en un tiempo récord, pero porque tenemos todo preparado de antemano. Es decir, nosotros ya sabemos la lista de belenes de antemano, hemos ido de antemano también a medir el escaparate, qué tamaño tiene, y claro, ya tenemos todo preparado y organizado. Pues que Belén va a ir en cada sitio con sus figuras y todo, si necesita caballetes para colocarles, si necesita una tela, si necesita, o sea, está todo organizado de antemano, o sea, eso requiere un trabajo previo importante. Pero sí es verdad que hacemos luego equipos, grupos de montaje, igual vamos, pues por ejemplo, estamos repartidos igual 5 grupos de 3 personas por cada grupo. Entonces le corresponde pues a cada uno, pues eso, pues 3 escaparates, 3 por 5, 15 o 4, ¿me entiendes? O sea, vamos repartiendo dependiendo del número de escaparates, eso, repartimos. Entonces, en una mañana, o sea, está el transportista, ya quedamos desde primera hora de la mañana, y entonces los equipos van yendo a los distintos escaparates. Hay una persona que está en el almacén diciendo, oye, ya ha ido el transporte, ya va la primera tanda de belenes. Entonces ya la gente, o sea, estamos muy coordinados. Hace falta, pues eso, una labor mucho de coordinación.
Eso está claro, pero después en los escaparates, porque claro, hay escaparates de todo tipo, lo decía Nerea, unos grandes, sí, otros pequeños, dependiendo,
sí,
del comercio.
Sí, sí.
Por poner una media, ¿cuánto podéis tardar en colocar un belén tan espectacular como estos en un escaparate?
Pues bueno, una media, es que claro, son tan diferentes, algunos son pequeños. Mira, hay algunos belenes que son, que vienen las figuras como ya puestas, vamos a llamarlo así, porque venían de unos cajones antiguos que tenía la asociación, que estaban como las figuras pegadas. Entonces eso es muy fácil porque es, viene el belén ya, como quien dice, pum, colocar, ponerlo encima de los caballetes y tal, y ese igual en 20 minutos está terminado. Pero, por ejemplo, vamos a suponer el que pusimos en arco, que de hecho me tocó a mí ponerlo. A ver, pues claro, ahí tienes que poner caballetes, tienes que adecuar, a ver dónde más aquí, más allá, que encajen bien las piezas, porque ese es más largo y tiene como dos tablones grandes, iguales de 2,80 de largo, ¿me entiendes? Entonces, claro, ese tienes que encajarlo bien, luego hay que poner aparte las figuras, luego tienes que rematar pues con arena para tapar las peanas de las figuras, o poner musgo, y luego colocar toda la tela alrededor con sus alfileres, o sea, y ese, por ejemplo, pues igual te tiras pues más de 2 horas.
Claro,
o sea,
lleva
es que
su tiempo.
Es un poco diferente,
depende.
Es muy diferente.
Claro. Lo que
pero,
está claro...
Pero ya te digo que la labor previa de organización es muy importante para que luego lo podamos hacer. Pues normalmente lo hacemos en una mañana. Si estamos desde las 9:30, pues igual acabas,
sí,
a la 1:30 o a las 2 de colocar el último belén.
Para ver el,
¿entiendes?,
resultado final, que ya lo podemos ver, son auténticas
eso
joyas.
Es.
Y esta es una manera diferente de descubrir los comercios, ¿no, Nerea? ¿Cómo podemos exactamente identificar cada uno de estos comercios donde vamos a encontrar estos belenes?
Bueno, lo mejor de todo es que la ruta de belenes da el pistoletazo de salida a la Navidad, con lo cual, bueno, pues ya mucha gente ya sabe que junto con el encendido de luces comienza también la ruta de belenes, que hay otras actividades que se dejan un poco para más adelante, pero la ruta de belenes está disponible desde el principio, con lo cual tienes la información de todas las empresas, de todas las empresas comerciales que están participando, la puedes encontrar tanto en la información que da Belenistas, tanto en la información que tenemos en San Sebastián Shops, que podéis encontrarla en nuestras redes sociales y también en nuestra página web, que es sansebastianshops.com. Y cada vez que vas a cada escaparate, todos los escaparates que están decorados con belenes, aparece cuál es esa escena del belén, del nacimiento que se está reproduciendo, y en la parte derecha aparecen todo el resto de comercios en un plano que están participando. De manera que te puedes hacer un plan fantástico. Empiezas a ver un belén y luego para ir a otro, pues por la mitad te compras algo de fruta, luego te tomas un café, luego ves otro par de belenes, luego tal. Bueno, creo que es una forma de descubrir el comercio del barrio, también de descubrir Amara, porque es el barrio más poblado de Donostia y muchas veces parece que lo tenemos un poco abandonado. Así que yo creo que en conjunto es una iniciativa que ayuda a todo, a que se mejoren las compras, a conocer más el barrio, a crear un sentimiento de comunidad y, por supuesto, a mantener la tradición de los belenes.
Pues nosotros nos sumamos a esta ruta junto a vosotras, Nerea Rodríguez, gerente de San Sebastián Shops, y Begoña Lamy, presidenta de la Asociación Belenistas de Guipúzcoa. Un placer, y allí nos quedamos a disfrutar de esta Navidad. Un abrazo y felices fiestas.
Es que ricas,
igualmente.
Fiestas. Un abrazo, Begoña.
A vosotros también, Milla Esker.
Agur.
Agur, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues belenes, que son un auténtico espectáculo, como también lo es el último espectáculo de la compañía de Antonio Najarro, Querencia. Así se llama este espectáculo que pone en valor la danza española en todos sus estilos. Estilos que vamos a conocer a través de la visión personal de la coreografía de Najarro, que convierte a Querencia en un viaje a través de la belleza interpretativa y estética de la escuela bolera, la danza estilizada, la danza tradicional y el flamenco, donde la indumentaria y todos los complementos que acompañan la interpretación de estos estilos, como el sombrero cordobés, el mantón de Manila, la capa española, la bata de cola, el instrumento que más caracteriza también a Najarro, las castañuelas, juegan de mano de los bailarines de la compañía una proyección estupenda que, sin duda, nos cautiva. Un espectáculo que está marcado en rojo en la agenda navideña de este 2024, que estamos a punto de cerrar y que lo podemos hacer de esta manera en San Sebastián. Podremos ver a la compañía el próximo 27 de diciembre, este viernes, a las 7:30 de la tarde en el Teatro Victoria Eugenia. Pero vamos a conocer ya los detalles con su director y coreógrafo, con Antonio Najarro. Bienvenido, ¿cómo estás, Antonio?
Pues un placer acompañarte.
El placer y el sonido que estamos escuchando, porque pedazo de espectáculo con el que nos vas a dar la bienvenida a la Navidad aquí en San Sebastián, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que con muchísimas ganas. Además, San Sebastián es una ciudad que tengo muchísimo cariño, el Victoria Eugenia, un teatro maravilloso. Vamos a cerrar el año toda la compañía con esta función tan especial y, bueno, deseando llenar el Victoria Eugenia de danza española, de 14 de los mejores bailarines que tenemos en nuestro país, especializados, como bien has dicho, en todos los estilos de la danza española, con una técnica increíble y, bueno, y con una expresión artística que caracteriza a nuestra danza.
De principio a final, ¿cómo es este espectáculo? ¿Cómo haces ese repaso por los diferentes estilos de la danza?
Pues bueno, es un espectáculo, después de crear espectáculos con mucha fusión, con mucho vanguardismo, siempre en mi carrera ha sido un poco locura, alineándome con la fotografía, el cine, la moda, y en este caso quería un poco volver a nuestros referentes, por eso el nombre de Querencia, volver al gran legado que me han pasado grandes maestros de la danza española, que he tenido la gran suerte de poder aprender de ellos, De interpretar como primer bailarín muchos papeles. Pues hablo de Antonio Gades, de Antonio Ruiz Soler, de María Emma, y crear un espectáculo donde la estética, por supuesto, y la forma coreográfica es muy vanguardista, pero que todos los cimientos del espectáculo están basados en nuestra tradición. Lo que has comentado, las batas de cola, los mantones de Manila, el sombrero cordobés, una música original para orquesta creada por Moisés Sánchez, maravillosa, un vestuario espectacular y 11 cuadros. 11 cuadros sin un argumento en sí, de principio a fin, pero sí cada uno de ellos con un aroma, con una energía diferente, donde hago que el público viaje por todas estas estéticas de la danza española, el folclore español, las faldas de lagarteras, el flamenco sinfónico, que hemos llevado ritmos flamencos y compases flamencos a la orquesta sinfónica. Y bueno, un viaje lleno de emociones, un viaje que nos está dando muchísimas alegrías en todos los teatros nacionales e internacionales que estamos visitando, y que, bueno, que espero que este viernes pues entusiasme también al público.
Seguro que sí, Antonio, de verdad, seguro que sí. Pero ¿y cómo has hecho todo esto? ¿Cómo ha sido esa creación de las coreografías sobre el escenario?
Bueno, ha sido muy complejo porque es un espectáculo muy ambicioso, es un espectáculo donde he querido, como siempre lo que intento, que aunque seamos una compañía privada, demostrar que también desde lo privado se pueden presentar grandes producciones como es esta, más de 200 piezas de vestuario, lo que he comentado antes de una música sinfónica nueva, original, que es muy complejo hacerlo desde el soporte de una compañía privada, y buscar muy buenos creativos, como son Yaiza Pinillos en el vestuario, como he dicho antes, Moisés Sánchez en la música, una iluminación maravillosa de Pau Fullana también, con todo una luz móvil y tridimensional maravillosa, y una creación que hemos sido todos los creativos desde el principio, desde los primeros compases de la creación musical, ha ido conectado a la búsqueda de tejidos del vestuario que van a aparecer en escena, unido también a la iluminación iluminación hemos hecho un trabajo muy a la par, un trabajo que duró casi un año en crearlo y potenciar lo mejor de la danza española, que es lo que siempre he querido con mi compañía, divulgar todos los estilos de la danza española, que para quien no los conozca, los bailarines que bailan todos estos estilos de la danza española, siempre lo digo, son los bailarines mejor preparados del mundo, porque tienen que tener una técnica en ballet clásico increíble, tiene que tener un toque de castañuelas, que también, para quien no lo conozca, la castañuela es un instrumento como pueda ser el piano o el violín, que necesitan horas diarias de ensayo para tocarlo con la virtuosidad que lo tocamos en mi compañía, tienen que zapatear como los que más, tienen que girar, tienen que ser muy expresivos, o sea, una serie de componentes que la verdad es que es maravilloso ver a un bailarín de danza española interpretar todos estos estilos y mucho ensayo. O sea, el secreto
claro,
de este espectáculo,
en este trocito que estamos escuchando, que ya nos sumerge en ese viaje que vamos a poder realizar junto a ti en el escenario en el Victoria Eugenia el día 27 a las 7 y media. ¿Cuáles son esos estilos, no, que vamos repasando que como dices, son todos, pero que no todos conocemos, ¿no? Algunos destacan más que otros, siempre los asociamos más a nuestro país que otros, y algunos quedan un poco con la sombra, ¿no? Y hay que sacarlos. Sí. Y este espectáculo los saca a la luz de nuevo.
Los saca y bien sacado. Mira, desgraciadamente todavía en nuestro país nos falta mucha comunicación en lo que a danza española se refiere. Pues agradezco muchísimo siempre espacios como vosotros que dais a este tipo de entrevistas donde podemos dar información. En la danza española lo más conocido por el público siempre es el flamenco, dentro y fuera de nuestras fronteras, pero tenemos un folclore, por ejemplo, maravilloso, un folclore que bueno, en el País Vasco, en este caso en concreto, pues, por ejemplo, a través del Aurrescu Vasco, que es una maravilla y que lo conocemos en esta región, pero en otras regiones de España no se conoce. El folclore que tenemos en España es de los más variados que existen en el mundo. O sea, desde Galicia con su muñeira gallega, todos los fandangos que existen en todas las ciudades y en todas las regiones españolas, todo el folclore andaluz, las jotas aragonesas, nuestro folclore, que es una maravilla. La escuela bolera, una disciplina muy desconocida, pero que es increíblemente difícil. Los bailarines de escuela bolera actualmente tienen que tener una técnica como cualquier bailarín de ballet clásico, con todas sus piruetas, con todos sus saltos, pero además tienen que adornarlo y tienen que expresarlo con el toque típico de la danza española. Toque de castañuelas. Mira, hay una curiosidad, que es que cuando hemos ido a grandes teatros, como por ejemplo el Teatro del Bolshoi en Moscú, que es el teatro más emblemático del ballet clásico, donde hay grandes estrellas del ballet clásico, nos han visto bailar escuela bolera y se han rendido a nuestros pies estas estrellas. Han dicho, ¿cómo podéis hacer las mismas variaciones que hacemos nosotros, pero además acompañarlas con las castañuelas y con ese desparpajo, con esos quiebros de cintura? Pues eso es la escuela bolera, un estilo muy desconocido, pero que tiene una dificultad tremenda. Y luego, pues bueno, nuestro flamenco, que por supuesto tiene cabida en este espectáculo. La música que estabais oyendo, por ejemplo, es una bulería flamenca llevada a la orquesta sinfónica. Escuchamos seguirillas flamencas, palos flamencos, una guajira maravillosa interpretada por 5 bailarinas con mantones, pero que en vez de estar tocada con los típicos instrumentos flamencos, está interpretada por una orquesta sinfónica. O sea, es un espectáculo que yo le he querido dar una originalidad, lo he querido posicionar con la estética, con el vestuario, que es un vestuario que hace referencia a la tradición, con los volantes, con los tejidos utilizados, pero que al mismo tiempo tiene una estética hiperactual, con unos bodies super modernos.
Los colores también, que son impresionantes, que nos envuelven un poco en todo el ambiente, ¿no? En cada una de las regiones. Nos hace de alguna manera sumergirnos en ese viaje por nuestra identidad también, por la danza española. Todo un espectáculo, pero con todas las palabras y en mayúsculas, Antonio, que vamos a disfrutar ya en San Sebastián, poniendo este broche de oro a la gira, a un año, en 2024, ya con la vista puesta en el 2025. Antonio Najarro, director y coreógrafo de Querencia, nos vamos a quedar a disfrutar de este espectáculo que decimos, que ya vamos a tener oportunidad de hacerlo este mismo fin de semana. Oye, ha sido un placer contar contigo, con tu experiencia, ha sido maravilloso.
Igualmente.
Escucharte, y nos vemos allí en el escenario, que queremos ver el resultado de estos 2 años de trabajo que han merecido sin duda la pena. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo muy fuerte. Nos vemos el viernes.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, Garantía de Futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Es la 1:30 de la tarde, estamos a poco más de 24 horas de que arranquen las fiestas navideñas, de que empiece ese frenesí de la Navidad, y hoy vamos a contarte cómo podemos descansar en estas fiestas y no fallar en el intento. Y es que la Navidad está pensada para disfrutar, pero el trajín, las comidas, las cenas, los encuentros, las compras, nos llevan a no encontrar ese momento para parar y para bajar el ritmo. Algo que es vital si no queremos que el villancico de fondo pues nos haga dormirnos. Por eso hoy vamos a visitar una empresa especialista en el descanso. Hablamos de Lovide. El nombre Lovide proviene de la composición de las palabras en euskera lo, que significa dormir, y vide, que quiere decir camino. En definitiva, el paso que tenemos que dar para encontrar la solución definitiva a nuestro descanso. Y es que Lovide sigue sorprendiendo con la tecnología que aplica al descanso y con la calidad de sus colchones naturales. Hoy conocemos esta empresa de referencia en Vizcaya que regenta su fundador Zuri Odei Barruetabeña. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Nos está entrando sueño ya.
Sí, sí.
De solo hablar. Bueno, es que ahora que estamos en Navidad, ¿por qué no regalarnos descanso, no?
Se da mucho, la verdad, ¿eh? ¿Mm? Me gustó justo en una apertura, ¿no? Que dice ahí muy navideña y tal, ¿no? Pues pones ahí todo de luces de Navidad. Y me vino una chiquilla, una cría, pues tendría, yo qué sé, 18, 19 años, que quería un colchón para sus padres, que les veía muy cansados, que les dolía la espalda y que ella iba a gastar su dinero en un colchón para sus padres. Y me llamó muchísimo la atención.
¡Qué bonito! Sí. Oye, pues si es una moda que se pone en tendencia, pues que continúe. Porque, ¿cuándo es momento de cambiar nuestro colchón, Surya Day?
Es muy recomendable cambiar cada 8 o 10 años. Siempre fuera parte de lo que es el colchón, yo suelo recalcar mucho la estructura, porque tú puedes comprar un producto de descanso muy bueno, pero la estructura pues igual ya no es la debida o está un poco deformada y va a hacer que tu colchón dure menos, ¿no? Entonces hay que revisar muy bien la estructura y el colchón, bueno, a ver, si tiene 10 años y está bien, pues tampoco vamos a hacer, ¿no? Pues un gasto por hacer, pero es muy recomendable por esa serie de descansos, ¿no?
Uh-huh. O quizá estar atentos a esos síntomas que podemos tener. Lo comentabas, dolor de espalda, dolor de cuello, que suele ser habitual. Eso también quiere decir que es un indicativo de que hay que cambiar algo, ¿no? En nuestro sistema de descanso.
Sí, sí, eso es muy importante. Y luego, bueno, ya que se hace un cambio, pues buscar algo que sea personalizado para esos problemas, ¿no? Que veas tú en ese colchón. Uh-huh.
Hacéis colchones a medida, vamos a hablar de ellos más adelante, pero es que, ¿qué puede suponer contar con sistemas de descanso equivocados? Con un mal colchón, una mala almohada que nos deja el cuello, como decimos, patudela, suriocei.
Pues puede repercutir en problemas circulatorios. Es decir, un colchón, hay gente, ¿no?, que dice, no, cuanto más firme sea un colchón, mejor para la espalda. Hay que buscar un equilibrio. Si tienes un colchón excesivamente firme, no te va a regar bien, ¿no?, pues lo que es el sistema sanguíneo. Vas a dar muchas vueltas a la hora de dormir y al fin y al cabo pues no vas a descansar. Si por ejemplo la estructura, incluso ahora el trocante, ¿no?, que hay muchas mujeres que están sufriendo del trocante, lo mismo. Si es excesivamente firme o simplemente que sean de capas lisas, pues vas a tener ese problema. Hay que buscar un producto que sea muy, muy, muy adecuado y que sea de calidad, ¿no? Y si es ecológico ya, pues mucho mejor.
Pues más que mejor. Pero ¿por qué es tan fundamental el descanso? Y no sé si te parece tú que continuamente estás en contacto con los clientes. ¿Le damos la suficiente importancia?
No. Es decir, la gente no invierte en su descanso. Tú te sales un día, solamente un día a la semana a echarte un cafecito y en 10 años te vas a gastar más dinero en café que en tu colchón. Yo veo que, bueno, se está viniendo un poquito ya, no sé si es por la generación boom, esa de niños, ¿no?, que todos estos que ya les ves que están llegando a sus 50 y pico, 60, ¿no?, y es pues yo noto muchísimo más en ese ratio de edades que están buscando ya una serie de productos más personalizados, más cama articulada, aunque no tengan edad ya para ello, ¿no?, que dices, wow, es que cama articulada pues para los viejitos ya que están ya como impedidos, ¿no? No, la gente está buscando un poquito ya más de calidad al sueño. Y yo lo agradezco mucho porque es a lo que me dedico, ¿no? A claro. Poner un buen sistema de descanso y ellos también me lo agradecen con buenas valoraciones, ¿no? Y gente que...
¿Y qué soluciones da Lovide?
Bueno, damos soluciones primero en ecología, es decir, todos nuestros colchones van certificados incluso para bebés menores de 6 meses, lo que nos ayuda a la puericultura, es decir, que los bebés pueden hacer colecho con nosotros y no hay problema de ningún tipo de químico. Damos soluciones a problemas de alergias, por ejemplo, sistemas de higiene y aromaterapia dentro del colchón, donde tú puedes higienizar desde dentro del colchón con unos canales de ventilación. Soluciones a problemas de espalda, como puede ser hernias, problemas de hombro, trocanteritis, como hemos hablado, con una serie de perfilaciones, perforaciones. Lo que se hace es personalizar absolutamente todo el colchón para que esa persona esté adecuada a él, te quede la columna totalmente recta. Y también pues damos soluciones a esa gente, pues igual que tiene un poquito de sobrepeso, o esas parejas con diferencias de peso, que bueno, pues igual el mismo producto no vale para los dos. Se puede personalizar una mitad de un colchón a una firmeza, la otra mitad al otro, sin que se noten uniones, sin que se note nada.
¿Cuáles suelen ser los problemas más habituales con los que la gente llega a tu tienda?
Hernias, sobre todo en líneas cervicales y lumbares, y eso, cuando yo les explico que el colchón se le hace una serie de orificios y su columna queda totalmente alineada y lo prueban y lo verifican, claro, tú piensas que las hernias al final son una serie de pinzamientos, ¿no? Mm. Que esos pinzamientos te van a llegar a hacer daño y si no estás en una buena postura, pues no vas a descansar. Y el hecho de que el producto ya esté personalizado para ti, pues al fin y al cabo va muy bien.
Lo has dicho, personalizado para ti, porque no todos tenemos los mismos problemas ni necesitamos el mismo descanso. Entonces, ¿cómo seleccionamos cada sistema de descanso? ¿Qué nos ofrece el Ovide? ¿A medida, entonces?
Totalmente a medida. No tenemos límite de grosor, de largo. Es decir, si eres una persona que mides 2,20 y te vuelves loco buscando un producto que sea para tu medida, que sepa que nosotros lo hacemos, da igual, para embarcaciones hacemos colchones también, ¿no? Porque tienen como unas formas un poco complicadas. No hay límite.
¿Y dónde se producen estos colchones? ¿Cómo llegan hasta Munguía?
Bien, pues entonces yo hago el diseño. Bueno, estudié química, soy analista químico, lo estudié solamente para los colchones. Y dependiendo de qué tipo de materiales, grosores, elasticidades, ¿no? Pues qué capacidad tienen de rebote y todo, se piden a un fabricante que tenemos ahí en Albacete, que nos customiza absolutamente todo el colchón, nos pone los bordados, incluso del Ovide y todo, y listo, y tenemos nuestra propia marca y les personalizamos a ellos también.
Y uno pensará, y sobre todo en estas fechas, hay que mirar al bolsillo. ¿Esto qué puede suponer? Un colchón de estas características, bueno, que nos va a durar tiempo, que va a ser bueno para nuestra salud, ¿de qué precio estaríamos hablando?
Vale, pues estamos hablando de, por ejemplo, una gama alta, es decir, yo gama alta le llamo a un núcleo de 70 kilos de densidad, que es que se aplica mucho aceite, ¿no? Para que se entienda todo el mundo, tú piensas que los colchones se hacen con aceites, pueden ser vegetales o de petróleo, y el hecho de que se aplique mucho aceite va a hacer que sea más cómodo, más duradero, más elástico, como más gomoso, que en cambio de utilizar poquito. Entonces, una gama alta en 1,50, para que te hagas a la idea, estamos en 950 euros, que no es una salvajada. ¿Por qué? Porque como somos distribuidores directos de fábrica, no creemos en rebajas, descuentos, Black Fridays ni nada de eso, nunca hacemos nada de eso. Todo el año mantenemos un precio bajo, somos distribuidores, no cobramos la personalización, solamente cobramos los materiales y con eso, pues bueno, mi filosofía es que todo el mundo tenga acceso a un buen sistema de descanso.
Materiales ecológicos, que esto también, ahí está el beneficio, ¿no?, que marca el Ovide.
Sí, el hecho de que sea ecológico, que ahora todo es ecológico, ¿no? Todo
ahora está de moda.
Está muy de moda.
Vamos a detallar por qué merece la pena tener un colchón ecológico en nuestra casa.
Y te cobran el triple porque ponga ecológico. No es el caso. La certificación de ecología es muy importante porque tú piensas que, yo qué sé, las espumas, las viscoelásticas y todo ese tipo de productos se fabrican con aceites de petróleo. Bien, el hecho de hacerlas con aceites vegetales implica que no vamos a respirar una serie de cancerígenos que liberan todos los colchones que no van certificados. Y no utilizamos colas, es decir, los pegamentos para las uniones, pues emplea una serie de ceras para lo mismo, tanto los tejidos, y dices tú, ¿y quién va a poner un tejido tóxico? Vale, pues tú un producto que toques el colchón y te diga, no, esto da frío. Claro, si da frío, libera alcohol. Si libera alcohol, es tóxico porque lo estás absorbiendo a través de la piel y por vía respiratoria. Entonces, todas esas certificaciones que nosotros hacemos para los colchones, pues van testadas y van, pues bueno, pues para que la gente sepa. Incluso yo explico en YouTube vídeos diciendo, tienes que buscar esto, si no, aunque no me compres a mí, busca este tipo de certificados, pues bueno, pues porque no quiero que la gente termine contaminada.
Claro, efectivamente. Buscas también nuestra salud. Es primordial. Nos estamos centrando mucho en los colchones, pero en Ovide también encontramos ropa de cama, almohadas. Una vez tengamos un buen colchón, ¿por qué también es importante una buena almohada, por ejemplo? tiene que ser un pack, entiendo, ¿no?
Sí.
Para el descanso total.
Eso es. Entonces, nosotros tenemos 60 modelos de almohada, para que te hagas una idea, y yo las dejo. Es decir, tengo una serie de almohadas de exposición que se las dejo a los clientes para que prueben con el nuevo colchón qué tal les va. Entonces, ellos, bueno, pues buscamos ya una serie de parámetros, ¿no? A mí me gustan pues más altas, o me gustan más firmes. Y con esa pues, composición, ¿no? Que quiera el cliente, que puede ser viscoelástica o de fibra o lo que sea, pues van probando y cuando encuentran la almohada que les gusta, yo les vendo una nueva y me devuelven la de prueba.
Claro, es que es importante durante un tiempo ver si realmente te funciona, porque a veces tenemos 15 minutos para elegir y luego en la práctica nos damos cuenta que nos levantamos con el mismo dolor de antes, ¿no? ¿Cuál sería la ideal? ¿Hay una que sea estándar?
Bueno, hay las estándares de toda la vida, ¿no? Pues ahora las de fibra o las viscoelásticas, que pues al final hay como unas, no sé cómo decirlo, de altura media, firmeza media y ya está. Pero a mí cuando me dicen, ¿cuál es tu mejor almohada? Depende para quién. Es decir, hay una persona que está acostumbrada toda su vida a dormir en una almohadita muy bajita, que duerme boca abajo. Claro, no le voy a poner una cervical especial para dormir, yo qué sé, boca arriba. Entonces, no es ni la más cara ni nada la mejor, es la que a ti te vaya bien. Y por eso yo no quiero que tengas 7 almohadas mías en casa. Económicamente una maravilla vender 7 almohadas a todos mis clientes, pero por mi filosofía es que la gente duerma bien. Entonces yo para eso dejo las almohadas, para que tengas una almohada mía y sea la definitiva.
De ahí el asesoramiento, que además destaca también a Lovide. Nos tenemos que acercar entonces hasta la tienda en Munguía y ahí ya con nuestro problema o con la necesidad de hacer un cambio, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo descubres cuáles son nuestras necesidades y cómo las aplicas después en un colchón?
Bien, primero pregunto qué tipo de producto de descanso tienes ahora, ¿no? Pues si es un colchón de látex, si es de muelle, si es de visco, si has estado contento, ¿no? Porque hay gente que ha estado muy contento con una serie de producto y quiere pues simplemente cambiar a uno nuevo porque ese ya tiene añitos, ¿vale? Luego veo más o menos la composición de que están buscando y veo qué constitución tienen mis clientes, pues si son un poco más grandotes o si tienen más cadera o menos o más hombro. Y luego pues les voy orientando, igual empezamos, pues mira, esto es mi gama alta, no, yo quiero algo mejor. Pues bueno, pues nos vamos allá a una línea más personalizada o determinamos un poquito por la economía también, ¿no? De los clientes, que hay gente pues que no puede gastarse 900 euros en un colchón o hay gente que quiere invertir en ello. Entonces, bueno, yo no lo que quiero es que se lleven un buen producto sin que les resulte, pues no sé, un robo.
Claro, pero el descanso es cierto que a veces rompe hasta parejas, ¿no? Porque uno se planta en un colchón con su pareja, cada uno tiene sus necesidades y ahí a veces surgen problemas, porque ronca, porque suda más, porque tiene sobrepeso. ¿Cómo solucionamos los problemas de pareja que sabemos que lo haces incluso en este tipo de situaciones, Zuriodei?
Es gracioso, siempre yo que pregunto qué problemas veis a la hora de dormir, siempre me señalan al de al lado, pero yo eso no les puedo dar a solución. Pero bueno, yo siempre digo que el divorcio empieza cuando te vas a camas separadas ya, porque empiezas a ser amigos en casa.
Claro.
Entonces, para buscar ahí un equilibrio, para eso está, ¿no? El hacer medio colchón de una firmeza y de otra, incluso en camas articuladas se puede hacer, con un sistema en H, se puede poner canapé en articulado, es decir, hay absolutamente todas las soluciones del mundo para que la pareja no termine separándose de las camas, como así decirlo. Y para tema de los ronquidos, pues que mejor que dormir un poquito inclinado para mejorar esa respiración.
Está claro que tenemos todo tipo de soluciones porque también cuentas en estos colchones, en estas almohadas, con la mejor tecnología.
Sí, sí, eso sin duda, con productos certificados, que les damos un montón de años de garantía, con días de prueba y, bueno, pues no, yo no tengo duda acerca de mis productos, entonces doy total confianza.
Me gustaría echar la vista atrás porque me ha sorprendido, Zuriodei, me causa curiosidad saber cómo uno, de ser calderero naval, se especializa en colchones y en sistemas de descanso. ¿Cómo empiezas a interesarte por este sector, por el descanso?
Bueno, todo vino, el trabajo de los colchones vino por la necesidad, ¿no? Yo me encontraba en casa atendiendo a mi padre que tenía un cáncer terminal. Y bueno, pues tenía que hacer dinero en casa para poder pagar la hipoteca. Porque te hagas una idea, mi padre murió con 42 años, es decir, que yo era un crío. Teníamos una autocaravana vieja que se vendió. Y bueno, y me acordé, bueno, pues que las espumas y el tema de la autocaravana pues eran muy caras. Y dije, ¿cómo puede un trozo de espuma valer tanto dinero y luego vas a un sofá de un centro comercial que es todo espuma y es mucho más barato? Y empecé a indagar. Y empecé a trabajar pues con un tapicero, empecé a trabajar pues con distintos temas de colchones a medida. Y di con este fabricante, ¿no? Que es Savicol. Que son los que me fabricaron ahora mismo en Albacete y estoy encantado con ellos y voy a... 14 años trabajando con ellos y bueno, pues ahí está Lovide con sus 8 añitos ahí dando todo.
Y por 8 más, que ahora vamos a entrar en el 2025 y esto se trata de cumplir y de seguir garantizando esa eficacia y esa salud a todos los clientes, que de ahí que seáis una empresa de referencia, Lovide. En este sentido, ¿es difícil un sector como el del descanso? ¿Qué evolución has visto tú de 8 años a esta parte?
Hablando lo feo, una prostitución absoluta al tema del descanso. Es decir, dime... ¿Qué producto a día de hoy te dan 100 días de prueba que lo puedas devolver? Que no pase absolutamente nada, que lo puedas tener sucio, roto, todo low cost, todo colchones de traídos con todos los químicos que en el resto de Europa ya no se pueden vender, pero en España sí, porque claro, no van con esos certificados, y nos lo venden pues así como al peso. ¿Y qué va a determinar eso? Pues en gente con muchísimos problemas de espalda y de salud por esos agentes químicos. Y bueno, pues intentar defenderte, ¿no? Frente a esa competencia, digamos, que bueno, yo creo personalmente que tengo muy poquita competencia porque hay poca gente que personalice como lo hago yo. Pero bueno, hace que el producto de descanso sea un poco más difícil de defender.
Si queremos contar con un nuevo sistema de descanso, si queremos regalar salud y descanso, si tenemos alguno de los problemas comentados, ¿dónde podemos encontrar toda esta gama de productos?
Bueno, estamos en Munguía, en la Guaseta Lercari 15, que está muy a la entradita, hay un parking enorme arriba gratuito para aparcar. Si quieren más información, en redes sociales estamos como Colchonería Lovide, donde explicamos toda la serie de productos, estructuras, colchones, ¿no? Pues qué canapé tienes que comprar y cuál no. Y luego, pues incluso en YouTube, ¿no? Como Lovide o en lovide.es, donde tenemos nuestra tienda online.
Estáis aquí en Vizcaya, pero si somos de Guipúzcoa o de Álava, ¿nos podemos trasladar? ¿Nos enviáis el colchón? ¿Cómo podemos hacer?
Sin problema. Casi todos los sábados tengo gente de alrededores, ¿no? Desde La Rioja o hasta franceses hemos tenido. Y bueno, pues como están una horita, horita y media, pues hacen un poquito de gastronomía por la zona. Primero quedan en la tienda, compran su colchón, comen y se van para casita.
Y luego una buena siesta ya en el colchón comprado en Lovide, porque claro, vienen desde tan lejos, porque realmente sois una referencia en Euskadi. Colchones Lovide en Munguía, Zuriodei, Barbetaveña, gracias por habernos acompañado, ha sido un placer. Y a descansar. Felices sueños esta Navidad. Un abrazo.
Vale, estamos, gracias.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes, a partir de la 1:30, en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
¿Cuál creéis que es la mayor conquista del ser humano?
La carrera espacial, cuando pisamos por primera vez la luna.
Las redes sociales, la inteligencia artificial...
Todo eso está muy bien, pero no. El mayor logro de la humanidad son los derechos humanos.
Estoy de acuerdo. Sin ellos no habría justicia, ni sanidad, ni igualdad de oportunidades.
Defiende los derechos humanos. Son tuyos.
Departamento de Justicia y Derechos Humanos. Gobierno Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Resumen informativo del año en Vizcaya. Un espacio patrocinado por la Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Aldundia.
Son las 2:10 de la tarde y desde hoy hasta final de año vamos a hacer balance de estos 12 últimos meses. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 23 de diciembre en el que iniciamos el repaso al trabajo que la Diputación Foral de Vizcaya ha desarrollado durante el 2024. Lo vamos a hacer departamento a departamento. Vamos a conocer los chitos de este año. José Luis Martín, ¿por dónde empezamos, compañero?
Buenas tardes. Pues sí, vamos a repasar en estos días el trabajo de la Diputación Foral de Vizcaya en sus diferentes departamentos. Hoy nos vamos a parar en el Departamento de Promoción Económica. Y vamos a empezar, además, a lo grande, con una de las que ha sido, sin duda, las noticias del año, casi en el ámbito de toda la gestión foral, la verdad. La presentación, este pasado mes de septiembre, el día 17, de Bicain, la Estrategia Industrial de Vizcaya en Tecnología Cuántica. El BEC fue el escenario elegido por la diputada general, Elisabete Echanove, para presentar esta estrategia que busca consolidar la posición de liderazgo del territorio en este ámbito. Desde hace ya varios años, la Diputación Foral Vizcaína genera y alimenta un ecosistema en este ámbito que forman universidades, centros tecnológicos e investigación o grandes corporaciones tecnológicas internacionales, además de administraciones, startups, clústeres y empresas. Un ecosistema sobre el que se ha diseñado Vizcaín, que va a concentrar en el edificio María Goiri del Parque Tecnológico, que se ubica en el campus de Leioa de la UPV, todo el conocimiento que atesora el territorio en esta tecnología cuántica. El objetivo, continuar con la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación en este campo y que las empresas realicen proyectos y experimenten con la cuántica. Elisabeth Echanove.
Vizcaín va a crear en nuestro territorio un mercado en torno a esta tecnología. Hemos generado los mimbres para acercar a la industria y a las empresas y a las pymes de Vizcaya las inmensas ventajas y, sobre todo, oportunidades de negocio que ofrece la tecnología cuántica.
Vizcaín va a ofrecer dos tipos de servicios de acompañamiento a las empresas, a las que están en niveles incipientes. Les va a animar a establecer los contactos iniciales, mientras que a los grandes operadores tecnológicos les va a ayudar con conocimientos más avanzados a seguir con su transformación y que creen sus propios departamentos de tecnología cuántica, que nos dicen va a ser el futuro. Pero vamos ya a tratar de cosas más cercanas, más a pie de calle que la cuántica, nada más cercano que el deporte, en este caso el rugby. Y es que allá por el mes de enero, hace un año enseguida, el departamento nos anunciaba que el trabajo conjunto llevado a cabo entre Diputación, Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco, junto a las federaciones de rugby y el propio Athletic, ha vuelto a traer al estadio de San Mamés la final de los principales del principal torneo de rugby europeo por clubes. Será la EPCR Challenge Cup en el año 2026 y la Investec Champions Cup también en ese 2026. Elisabeth Echanove, diputada general, mostraba su satisfacción por esta noticia que habla mucho y bien del buen hacer de nuestras instituciones.
Es una magnífica noticia para la ciudadanía del territorio de Vizcaya y también para los aficionados que estas finales de rugby se jueguen aquí, en Bilbao, en Vizcaya, en el año 2026. También nosotros como Diputación Foral de Vizcaya es una noticia que la tomamos desde luego con mucho entusiasmo e ilusión porque también viene a avalar el trabajo que todos estos años venimos realizando para atraer eventos de este nivel a nuestro territorio.
En pleno febrero, el Departamento de Promoción Económica nos anunciaba otra acción importante, en esta ocasión relacionada precisamente con el ámbito empresarial. Y es que, de nuevo, fue en ese mes de febrero, la diputada general, Elisabeth Echanove, anunciaba la creación de un nuevo Elkartegi, en esta ocasión en Ispaster. El nuevo centro de empresas va a ser una infraestructura estratégica para revitalizar la economía de la comarca de Lea-Artibai y fortalecer su tejido industrial y de servicios. Este nuevo centro empresarial va a ser un catalizador para el desarrollo económico, la innovación y también, ¿por qué no?, la creación de empleo, como aseguraba la propia Elisabeth Echanove.
Una oportunidad para que muchas empresas de la comarca puedan crecer y expandirse. Van a ser 8.500 metros cuadrados donde se puedan generar sinergias entre empresas y personas emprendedoras, propiciando un ambiente donde el intercambio de ideas, la cooperación y el acceso a las nuevas tecnologías aceleren la competitividad y la innovación de las empresas. Asimismo, también nos va a permitir reubicar actividades económicas que han sido absorbidas en el desarrollo urbano de su entorno y que tienen actualmente topado su crecimiento.
La puesta en marcha de este nuevo Elkartegi conlleva la inversión de 8,6 millones de euros y será una realidad en los primeros meses del año 2026. De Ispaster, no vamos a caminar mucho, nos vamos a ir hasta Busturialdea, que desde finales de este mes de febrero cuenta con un plan estratégico interinstitucional para identificar y llevar a cabo proyectos tractores que mejoren la competitividad económica y el bienestar de toda la comarca. Afecta a los 20 ayuntamientos de la zona y su objetivo es el de hacer este plan desde una perspectiva integral que abarque los grandes ámbitos que inciden en el desarrollo sostenible y la calidad de vida de la comarca, identificando y desarrollando para ello proyectos transformadores, como explicaba Ainara Basurco, la diputada de Promoción Económica vizcaína.
Estas comarcas necesitan un apoyo especial que debe realizarse desde la colaboración interinstitucional y desde la colaboración público-privada. Este apoyo adicional, que se concreta en una estrategia de desarrollo socioeconómico propia y adaptada a la realidad y necesidades específicas, permitirá poner en marcha un proceso transformador, basado en proyectos tractores para avanzar hacia un desarrollo social y económico sostenible, generar empleo de calidad y, en definitiva, un mayor bienestar y calidad de vida para todas las personas de Busturialdea Urdaibai.
En mayo, el Departamento de Promoción Económica, pensando ya en los más jóvenes, lanzaba el programa Perfeccionamiento Profesional 2024, dirigido a personas recién graduadas de Vizcaya de menos de 30 años y que tengan una nota media superior a 7 en sus estudios de grado o que hayan participado en el programa de excelencia Talentia, de Vizcaya Talent. Estas ayudas fomentan que la juventud vizcaína mejore su formación de posgrado con cursos realizados en campus internacionales de prestigio o a través de másteres universitarios impartidos en centros universitarios vascos en temáticas relacionadas con la transición energética o la computación cuántica de la que hablábamos antes. Son sectores estos considerados estratégicos para el territorio. Ainara Basurco, la diputada foral, destacaba que este programa responde a la necesidad de personal altamente cualificado por parte de las empresas vizcaínas.
Años impulsando la formación de excelencia entre los recién titulados y tituladas en centros internacionales de referencia a través del programa de posicionamiento profesional. Y hoy presentamos una nueva convocatoria con una importante novedad. Este año incluimos una nueva línea para cubrir los gastos de másteres universitarios impartidos en los campus vascos de la UPV, la Universidad de Deusto y la Universidad de Mondragón, en temáticas relacionadas con la transición energética o la computación cuántica, sectores considerados estratégicos.
En ese mes de mayo, pero ya en la segunda mitad, tuvimos una buena noticia, o la constatación de la misma, y es que la resiliencia de Vizcaya ante las crisis ha mejorado su posicionamiento en términos de competitividad económica y de bienestar social. Así lo reflejaba la segunda edición del informe Diagnóstico de Competitividad de Vizcaya, elaborado por Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad. La diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove, nos explicaba que Vizcaya mejoraba en todos los índices que mide Orquestra.
El diagnóstico de competitividad realizado por Orquestra para el año 2023 nos indica que Vizcaya es un territorio resiliente. Hemos sido capaces de mejorar en indicadores tanto económicos como también de bienestar. En esa mejora de los indicadores relativos al bienestar, destacaría la relevancia de la mejora de los datos de la desigualdad del territorio. Y ello se debe en gran medida a que realizamos importantes políticas en el ámbito social, precisamente para reducir esas desigualdades. Vizcaya es un territorio resiliente que avanza, en el que tenemos una buena calidad de vida.
Tras el verano, ya en septiembre, hace no tanto, la Diputación nos anunciaba una importante inversión de más de 1,5 millones de euros, casi 1,6 millones, de hecho, en el nuevo programa Transición Verde. La diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurco, nos explicaba que la iniciativa tiene como objetivo apoyar a las pequeñas y medianas empresas industriales y de servicios avanzados con plantillas de entre 5 y 250 personas, acompañarlas en sus procesos de descarbonización.
Impulsar que la industria de Vizcaya afronte un reto fundamental para el desarrollo económico y humano, la descarbonización de la economía, para optar por un modelo productivo y de consumo de mínimo impacto ambiental.
Hasta aquí llegamos a este repaso a lo que ha sido el año 2024 en el ámbito del Departamento de Promoción Económica.